hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Escuchando algo que tiene que ver con lo del viernes, con el musical.
Ahora con otra obra de algo.
Para terminar con el libro, hablabas fuera de micrófono de del acierto que se logró, que lograste vos al poner este fragmento de este cuadro,
sí,
en la carátula, para suavizar un poco el
sí tono, ¿no? Mira, cuando mis amigos con los que hablo de historia, ¿no? Incluso Jorge Heller, que es un brasilero muy desinhibido de todo, todos estaban muy preocupados con lo que iba a pasar cuando saliera ese libro, ¿no? ¿Y por qué no le cambias el título? ¿Y por qué no le pones algo más? Yo quería un título contundente, que fuera provocador, que fuera inquietante, que hablara de lo que habla el libro, en definitiva, ¿no? Que no tapara nada. Pero claro, yo ya tenía toda la idea entera. Cuando vieron el libro, ya la tapa, cuando vieron la portada, con este cuadro, y con el trabajo además de diseño de la gente de Letreo, ya quedaron muy aliviados, ¿no? Porque ya no sabían si después hasta no iban a tener problemas ellos por ser amigos míos, yo creo que pensaban ya a esta altura. Pero el cuadro es que además, obviamente, toda la grosería del título queda, queda opacado con la fineza de este cuadro, que es un cuadro de Lavinia Fontana, una mujer del siglo XVI, una pintora, que hay tres pintoras de esa época que a mí me gustan mucho y yo las trabajo en mis clases, y mis alumnas quedan fascinadas con ellas, que son Artemisa Gentileschi, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Las tres venían de familias de artistas, pero fueron de pintores, pero fueron pintoras extraordinarias, o sea, superaron a sus padres, a sus hermanos e incluso a sus esposos, que si bien se casaron también con discípulos de los padres en general, la mayoría de ellos, pero ellas fueron las pintoras que firmaron sus obras y que le aportaron la ganancia, digamos, al matrimonio, los recursos al matrimonio, que tuvieron en el caso de Sofonisba lo tuvo el esposo de asistente, pero además era el encargado de todas las tareas domésticas, tuvieron 14 hijos, el encargado de cambiar los pañales era el esposo. Fíjate vos que este cuadro, el último dato que yo encontré de este libro, que se llama Venus y Marte, o Martes y Venus, el último dato que encontré fue justamente sobre ese cuadro, que me vine a enterar que hasta hace poco, como suele pasar con las obras de las mujeres en la historia del arte, figuraba como autor desconocido. Pero además se le habían atribuido a otros hombres, incluso padre e hijo por ahí, artistas poco conocidos, la autoría. Pasó también con el caso de Sofonisba Anguissola, que fue la pintora de cámara de Felipe II, y el retrato que todos conocemos de Felipe II, pintado por ella, figuraba como autor desconocido cuando se sabía que la pintora oficial era ella, ¿no? Y así podemos pasar, a la inversa también se da, ¿no?
Claro.
Diego Velázquez también se casó con la hija de Francisco Pacheco, su maestro. Y tenemos que suponer que fue una gran pintora, porque también sabemos que Diego Velázquez pintó cuadros inmensos, de una gran variedad, pero sabemos que era muy haragán, porque el propio rey Felipe IV se quejaba muchísimo de lo demorono que era. O sea que en realidad él daba los últimos toques y firmaba. En estos casos, estas mujeres no. Además, en el caso de Lavinia Fontana, fue la primera mujer que pintó desnudos enteros, además, de hombres y mujeres, de temas bíblicos y temas mitológicos, y además pintó cuadros de grandes tamaños, porque en esa época, si bien no era del todo una excentricidad que una mujer se dedicara a pintar, sí lo era de repente que viviera de eso, y que fueran cuadros grandes, porque generalmente se estilaba que las mujeres pintaran cuadros chicos. Yo diría que hasta el siglo XIX eso fue la norma, ¿no? Así que bueno, acá hay mucha información desde la medicina, desde la pintura, desde la música.
De historia.
De historia, por supuesto, porque todo es historia, en definitiva.
Hay datos curiosísimos, hay muchas anécdotas. Uh-huh. Y es un libro muy bien escrito también, que atrapa al lector, sí. ¿No? Cosa que es importante también, Historia de culos, otra forma de mirar la historia de Adolfo Rego Baldía, búsquenlo en librerías.
Y ya. Bueno, y el subtítulo, después la editorial me pedía el subtítulo, ese fue otro tema, ¿no? Que yo no quería un subtítulo que le quitara fuerza al título. Pero después yo me daba cuenta que cuando la gente me preguntaba qué era lo que iba a publicar, de cuál era el tema en el que estaba metido, bueno, yo simplemente decía eso, es otra forma de mirar la historia. Y después me di cuenta, pero yo mismo ya tengo el subtítulo, ¿para qué me voy a estar matando?
Eso yo,
es otra forma de mirar la historia política. Yo quedaba medio largo, pero en realidad básicamente es historia política todo esto, ¿no?
Claro, porque ahí lo que pasó con Luis XIV, con Enrique VIII.
Con Enrique VIII, ¿no? Que tenía ya un cortesano dedicado para hacerle el ano, ¿no? Claro. Y que fue un cargo que duró 400 años. Se abolió en 1901.
No, fíjate vos. Pero, lo usabas.
Pero además termina, este libro termina con la reina Leticia. Con la operación de glúteos de la reina Leticia.
Ah, sí, sí.
Empezamos en la prehistoria, empezamos en realidad en la evolución, porque en la introducción hablamos un poco de la evolución de la especie humana. Después ya en los capítulos arrancamos con Egipto, con estos sirvientes que tenían la función de soplarle ahí unos líquidos por una cañita de oro para el caso del faraón, ¿no? Para hacerle como lo que sería hoy un enema. Y terminamos con la reina Leticia, ¿no? Porque, y todo eso ha sido siempre asunto de Estado, ¿no? Porque cuando en el momento que España estaba teniendo el mismo problema que tenía el Vaticano, ¿no? De tener dos papas, ¿no? Tenía dos reyes, porque bueno, ya tenía un rey muy impopular que no se podía esperar a que desapareciera físicamente. Aparece en una visita por España Sarkozy con Carla Bruni. Y nadie habló, los medios de prensa no hablaron de lo que hablaron, de lo que negociaron, de lo que acordaron, si acordaron algo, si dijeron algo, pero la prensa estuvo todo el tiempo, los paparazzi y todo el mundo al final, pendientes de comparar el culo de la reina de Leticia con el de Carla Bruni, ¿no? Que obviamente les preocupó muchísimo eso a los españoles, porque vieron que ahí, si bien en realidad la comparación tenía que haber sido desde el punto de vista político, lo correcto habría sido con la primera dama, ¿no? Es decir, con la esposa del primer ministro, pero bueno, anduvieron juntas para todos lados, y eso se trató como un asunto de Estado, que también se trató de ocultar, ¿no? Pero la prensa más adulona, más familiarizada con la realeza, después trató de decir que, bueno, las nuevas apariciones de Leticia tenía que ver con un cambio de vestido, una vestimenta que realzaba mejor la figura. Pero bueno, otros dijeron, no, acá hubo lo que tiene que haber. Una reina como Leticia no nos puede dejar tan achicados, ¿no? A nivel internacional.
No puede quedar tan mal.
No podemos quedar tan bajos.
Bueno, todo esto y mucho más en Historia de culos, otra forma de mirar la historia de Aldo Rodrigo Baldía. Y quedamos...
Sí, pero vamos a tener un redondeo, ¿sí? De qué es lo que va a estrenar el
hombre. Bueno, sí, hace unos años atrás yo saqué mi segunda novela histórica, que fue con la que consideré mi madurez, porque bueno, yo ando siempre, vengo del palo de la historia y de la literatura, entonces se podrán imaginar que la novela histórica es el género mío preferido, y siempre también respeté mucho y admiré mucho a los historiadores, a los novelistas históricos, que generalmente no son historiadores, no son literatos. Y bueno, también estudié mucho, leí mucho.
Un tema digamos, ahí el protagonista es alguien impensable.
Claro, a mí me gusta rescatar personajes olvidados, incluso desde el punto de vista histórico, ¿no? Pasó con el primer marido Carlota Ferreira, o incluso cuando escribí esas 500 páginas sobre Andrés Martínez Trueba, ¿no? Es decir, gente que incomoda, que por algo se la ha querido olvidar, que aparenta no haber hecho nada, y que en realidad es todo lo contrario. Y bueno, en este caso, yo además, cuando escribo novelas, he escrito nada más que dos novelas, pero me meto en temas universales, que es cuando realmente me meto, porque hasta ahora yo siempre escribía historias locales, sí, o trataba, sí, de vincularlo a lo local, porque bueno, me parece que la Florida tiene una historia muy rica también para explotar, de enmarcarla en dimensiones un poco mayores, pero bueno, esta historia es una novela sobre la Revolución Francesa, pero contada por la persona que a mí me parecía que era la que estaba más autorizada a hablar y que por razones obvias de su oficio pasó por un anonimato total, que era el gran verdugo de París, ¿no? Que además me llamó mucho la atención, tal Charles Henri Sanson, y así se llama la novela, que a mí me llamó mucho la atención meterme en el mundo de los verdugos, de qué significaba ser un verdugo en la Francia del siglo XVIII, ¿no? Porque era, claro, un título nobiliario que incluso la República no abolió como título nobiliario, solamente a él se le podía seguir llamando Messier, ¿no? Un cargo hereditario muy bien pago, pero que él se enriqueció justamente cuando en los tiempos del terror con Robespierre, ¿no? Y claro, porque todo lo contrario a lo que muchas veces nos han dicho o nos hemos imaginado, Luis XVI era justamente un buen tipo, ¿no? Que no mandaba matar a nadie. Entonces ahí la situación económica de este verdugo estuvo muy mal, ¿no? Pero con Robespierre, cuando se hablaba de libertad, de igualdad, de fraternidad, que incluso se hablaba de abolir la pena de muerte, fue que se enriqueció. Y él además era una persona que tenía sus propios principios políticos, que no entendió la revolución, que era un monarquista, que era un hombre muy católico, que además trató de evitar la carrera de verdugo, ¿no? Estudió medicina, no la pudo terminar porque el padre se enfermó y ya tuvo que hacerse cargo él de la labor familiar, que era un muy buen músico también, incluso él se juntaba en los ratos libres con un prusiano que había llegado a París a poner una fábrica de pianos y después vio que era más rentable poner una fábrica de guillotinas y bueno, pero en los ratos libres el verdugo tocaba el violín o el violonchelo, que eran los dos instrumentos que tocaba, y el otro tocaba el piano, y bueno, y detrás de eso hay un ser genial, muy querible, con el cual uno puede tener una gran empatía, y bueno, y yo siempre pensé, mentiría si dijera que no lo soñé, pero me imaginé que era un tema lindo para llevarlo a las tablas, pero siempre pensaba como un monólogo, una cosa sencilla, pero bueno, después Jorge Chagas, mi amigo Jorge Chagas, que me imagino que también es un gran conocido de ustedes,
sí, por favor,
que me presentó al brasilero Jorge Heller, que es un personaje que también amerita un libro aparte, pero un bailarín de Tina Turner, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? Un hombre que se formó en varias academias en Brasil, que anduvo recorriendo el mundo, se formó en San Pablo, que tiene una formación muy completa, porque además es muy buen director de teatro, pero también muy buen coreógrafo, muy buen escenógrafo, él se encarga de los vestuarios también, o sea, y muy profesional, con una cabeza que le explota. Él me lo presentó en un momento que Jorge Heller estaba dirigiendo el musical sobre Rosa Luna, sobre la novela de Rosa Luna.
Ah,
y Jorge Chagas,
que después siguió,
claro, ahora está con el musical de Andrade, claro. Y en ese momento fue Jorge Chagas el que tuvo el gesto heroico de decirle a Heller, bueno, mira, ahora tenés que hincarle el diente a esta novela, léetela, y a partir de ahí Heller me llamaba todos los días, me decían, no me para la cabeza, no me está explotando, no paro de crear cosas y de visualizar lo que quiero hacer. Y además, otra cosa muy importante en el padrinazgo de Chagas es que se ofreció para guionarla, porque él ya venía con la experiencia de guionar sus propias novelas. Y yo, la verdad, no sé si lo hubiera podido hacer, capaz que me hubiera llevado otro tiempo, hubiera enfriado la cosa. Para mí fue una gran, una gran garantía que Chagas lo hubiera guionado. De todos modos, Heller, que siempre está creando e innovando, y me pidió que para dos personas particulares, le hiciera textitos aparte. Ella entendía que María Antonieta tenía que hablar, tenía que decir algo.
Bien, bien.
Y un amigo que le presenté, Antonio Buday, un gran actor de Florida, que lo van a, básicamente se lo va a conocer ahora en el estreno, también quería que tuviera un texto aparte, porque además Jorge Heller dividió el personaje en varios perfiles psicológicos, una cosa muy inteligente, muy creativa, y que bueno, dará para hablar. El viernes lo vamos a estrenar.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿por qué Florida?
Bueno, porque vos sos de ahí. Soy de ahí, se consiguió el teatro primero también.
Se va a ver en Montevideo también.
Sí, por supuesto, en la Colmena se va a estrenar el mes que viene. Hemos tenido miles de inconvenientes, ¿no? Para empezar, se iba a empezar a...
¿Y en París cuándo?
Bueno, en París estamos viendo, porque claro. Esta novela todavía no se ha traducido al francés, pero sí se tradujo al italiano. Bueno, así que ya estamos en Europa.
Es cantada para París.
Seguro.
Bueno, que no se pierdan el estreno.
Una cosita más, sí. Por favor. Vamos a tener también... en cada lugar se van a ver cosas distintas. Y el año que viene va a haber una temporada... Pero en Florida lo realmente loco es que vamos a tener una soprano que no la vamos a poder tener siempre. Después veremos cómo lo suplimos, si lo podemos hacer. Pero la gente que vaya a verlo en Florida, que fíjate vos, me he enterado de gente de gente, por ejemplo, me enteré que para Florida desde Marindia se reservaron 16 entradas, por ejemplo, ¿no? Cosas muy locas. O sea, no solamente va a ser la gente de Florida la que lo va a ver. Pero, por ejemplo, vamos a tener la presencia de Natalia Martínez, que es una cantante lírica, que cuando Jorge Heller me dijo, conseguí una cantante lírica que te va a gustar mucho, después me enteré al tiempo, yo pensaba que era alguien de Montevideo, ¿no? Porque uno también tiene esa mente de cuadro chico, después me enteré que era una cantante de Florida, que tenía una escuela de canto en Florida. ¿Mira? No, uno siempre pensando que, bueno, que la instancia de Florida fuera una oportunidad para los extras, para algunos bailarines, ¿no? Para algún actor, pero van a ver cosas realmente extraordinarias nacidas de Florida, no solamente por el texto.
¿Viernes a qué hora y dónde?
Bueno, viernes 28, este viernes, 20:30 en el Teatro 25 de Agosto, Teatro Municipal, bueno, de Florida. Claro, o sea, yo vivía a la vuelta, porque la esquina está el Banco de Seguro, mi padre era gerente de ahí, o sea que yo me crié viendo y pasaba por la puerta, al lado de la puerta estaba la puerta de servicio del teatro, por la calle Barreiro. O sea que me crié viendo a los actores y metiéndome en el mundo de los camerines y eso, o sea que mejor imposible.
Decime, ¿y la temporada acá, esta pequeña temporada inicial de La Colmena?
Bueno, es una función por ahora la que va a haber en La Colmena, que yo sepa. No, la idea es hacer repetir, si hacemos a teatro lleno, si colmamos las butacas, la idea es volver a repetirlo. La temporada del año que viene, yo todo eso no soy yo el encargado, ¿no? Este es la producción de Heller, pero tengo entendido que se está negociando en otros teatros. Hay varios teatros que están interesados en la temporada. De hecho, la idea de hacer una temporada no fue nuestra. Nos planteó otro teatro, nos planteó la idea, lo cual habla de que, bueno, estas cosas que hacemos llegan.
Y es tremendo tema.
Tremendo, sí.
Bueno, mucho éxito con
muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Y con el espectáculo.
Gracias.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Dale.
Ya volvemos con el Tungelé.